Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todo OM Radio en la FM 97.1 de San Clemente del Turismo.
Así es, muchas gracias Luis por estar acá en el aire de la radio. Bueno, para hablar un poquito sobre tu trayectoria, sobre tu historia, pero bueno, también de los tiempos actuales de la radio. Primero eso, contanos un poco de cuánto hace que trabajas en radio y a dónde va direccionado tu programa.
Claro, mira, de manera independiente, Tiempos de Radio inició como un proyecto de podcast,
sí,
en el año 2017,
ajá,
antes de la pandemia. Y la pandemia, de alguna manera, aunque no hubiera querido que sea así, favoreció que esto crezca, ¿no?
Sí.
Que nos comuniquemos más entre países y que se rompiera la barrera de la FM hacia el digital.
Sí.
Entonces ya tenemos 8 años, este año cumplimos 9 años en septiembre.
Sí. Sí, es verdad lo que decís. En la pandemia aparece, sobre todo las radios, ¿no? No sé por qué, no sé bien por qué, pero las radios fue el momento más de auge, de por lo menos de esta parte del siglo XXI.
Sí, yo creo que fue por el encierro que necesitábamos. Se cerraron lo que es en vivo, se cerró.
Sí.
Y los artistas tenían que entrar a una plataforma para poder difundir su música, ¿no?
Sí.
En ese sentido, el digital fue de mucha ayuda.
Sí, claro. Bueno, y contame un poco a dónde va direccionado tu programa, ¿no? Un poco ya medio que lo adelantaste con esto de las bandas, pero bueno, va más o menos por ahí.
Claro, básicamente yo soy un diletante del rock.
Uh-huh.
Veo que actualmente, al menos en la región, que estamos al menos en la parte del norte, muy cerca al Caribe, está perdiendo un poco el rock.
Uh-huh.
Entonces es una trinchera para que el rock no muera, ¿no? El rock siempre debe estar vivo.
Sí.
Y tratamos de unir países, ¿no? Y mediante esta unión de países hemos formado un bloque, como toda la región Latam, y estamos llevando todo el valor y la propuesta musical de toda la región hacia el mundo.
Mm.
Estamos saliendo para una radio en Norteamérica que es Perfecta Radio en Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos. También salimos para una radio en España, Hispanoamérica Radio, y ya hemos tenido muchas interacciones y entrevistas con bandas de Europa, de Sudáfrica, inclusive bandas de Inglaterra, y hemos entrevistado en varios idiomas. Hemos entrevistado en francés, por decir, a la banda Abredier, que hemos abierto este año con una entrevista en francés. Gracias también, te digo, al uso de la IA para hacer el doblaje en tiempo real. Y bueno, hemos entrevistado bandas de Estados Unidos, Sudáfrica, Italia, España. Y lo que estamos haciendo y hemos conseguido es que el otro lado del mundo ponga sus ojos en Latinoamérica.
Claro.
Y es más, me sorprende que ellos se ven muy agradecidos de que, y también les parece increíble ser escuchados en Estados Unidos. Hace poco entrevisté a una cantautora sudafricana, Eva Morgan.
Uh-huh.
Y en el audio de la respuesta, ella me dice en inglés que le sorprende que una chica sudafricana sea escuchada en Latinoamérica.
Wow, sí.
Es lo que nos pasaba a nosotros, ¿no? Desde nuestra timidez latinoamericana y latina, que nos escuchen en Francia, Inglaterra, ¿no?
Sí, claro.
Así que hemos logrado romper esa barrera idiomática y también cero complejos.
Bueno, ahí tiraste un tema que, bueno, es muy amplio para hablar mucho tiempo, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, de cómo la usaste para esta entrevista en francés. Claro, cuando me dijiste una artista francesa, dije, pará, ¿cómo hizo? O sea, habla todos los idiomas. No, fuiste ayudado con inteligencia artificial. Contame cómo fue esa experiencia.
Claro, yo hablo francés, italiano e inglés. La conversación no es la perfecta, así que me apoyo de la IA para mejor hacer una mejor performance.
Okay. ¿Y qué herramienta usaste? ¿Cómo te fue con eso?
Mira, yo utilizo varias herramientas. Para empezar, hay una herramienta que se llama Eleven Labs,
sí,
con la cual
claro,
puedo yo clonar la voz, y aparte, una vez que la voz la cloné, hago la transcripción utilizando Gemini, transcribo el audio, imagínate, del inglés al castellano, y luego con esa traducción hago hablar al sujeto en el idioma, ponte, castellano, con su voz original.
Uh-huh.
siempre con la autorización y la responsabilidad de que solamente se usa íntegramente para la traducción exacta, ¿no? No lo utilizo para otros fines.
Sí, claro.
Y una vez que acaba la entrevista, esa voz clonada la elimino, ¿no?
Claro.
Siempre para esto es muy indispensable ser responsable con el uso de la herramienta de la IA, ¿no?
Sí, sí.
No usarlo para otros fines.
Sí, le recordamos a la gente que el tema de la clonación de voz es muy delicado porque, bueno, se usa mucho la clonación de voz y de imagen para estafas y demás. Entonces, bueno, cuando se clona la voz de alguien hay que, por un tema ético, ¿no? Como vos decís, hay que eliminarla para que no haya ningún tipo de problema. Obviamente que siempre alguien la puede clonar por voz.
Claro, el tema ético no solamente pasa por la clonación de voz, sino por el uso de abrir el micrófono al exterior.
Claro.
Ahora, con esta difusión del digital, podcast, streaming, yo siento y veo que muchos jóvenes abren el micrófono para decir nimiedades y muchas veces usar coprolalia, lenguaje inapropiado, y están invadiendo el espacio digital con contenido de baja calidad,
sí,
y de manera irresponsable, ¿no? Entonces, yo, bueno, tengo 48 años, vengo de la Tura Radio en formato físico por onda gerciana, y siempre trato de que el contenido sea de calidad, sea respetuoso, pero a la vez moderno y ágil. Entonces el micrófono ya es una herramienta poderosa y también peligrosa,
sí,
y tanto como la clonación de voz como abrir un micrófono al aire es una gran responsabilidad, y el acuerdo tácito con los que los entrevistamos, sea de Brasil, sea de Canadá, sea de Francia, es que para que puedan entendernos todos en un mismo idioma, voy a usar su propia voz para que ellos mismos se traduzcan mediante la IA con una clonación de voz solamente para ese fin.
Sí, sí, claro. Mira, ¿sabes qué? Justo cuando Susana, la productora del programa, me dijo de la nota, dije, bueno, le voy a preguntar porque nunca hablé con, creo, que no recuerdo haber hablado con otro comunicador como vos. A ver qué sensación tenés con respecto a esto que decís, ¿no? De la nueva tecnología y la apertura de micrófono a todo el mundo, con respecto al rol de la radio en esta época, ¿no? Con la aparición de nuevos medios, ¿no? Como el streaming o las plataformas digitales, todas, ¿no? ¿Cómo ves al rol de la radio en estos tiempos?
Claro, mira, te comento. En el año 98 tuve mi primer acercamiento a la radio FM,
sí,
en un programa que se llama actualmente Doble 9, que fue fundado en 1979 por un músico peruano muy conocido acá en el Perú que se llama Manuel Sanguinetti. Él es integrante del grupo Traffic Sound, una de las primeras bandas de rock en Latinoamérica en hacer rock en inglés, como era lo propio, ¿no? Porque hemos heredado eso de la cultura anglo. Entonces, estuve la oportunidad de colaborar en pinchar música, porque yo era coleccionista, pactos de todo lo que era grunge, porque mi generación es noventera, bueno, por la edad.
Sí.
Entonces yo llevaba discos a la radio y de manera ad honorem ayudaba a un amigo que se llamaba Chapu, de Chapu and the Wailers, una banda de rock, y lo ayudaba en las noches a poner música. Y ahí lo dejé porque tenía realmente que trabajar. Yo trabajaba en una compañía de seguros y no tuve acercamiento a la radio hasta, como te comenté, en el año 2017, donde me di cuenta que tan solo mediante el podcast y desde un celular yo podía crear mi propio contenido.
Sí.
Y empecé a hacerlo de manera individual, para mí, para tener un registro de mi música, de mis preferencias, a manera de playlist, y me di cuenta que poco a poco fue siendo escuchado por varios oyentes hasta que me escribieron de una radio en España en el 2020, a inicios antes de la pandemia, preguntándome si podía compartir mi contenido en su radio online. Fue así que acepté, y ese año, aparte de Hispanoamérica Radio en España, entré a una radio en Berisso, en La Plata, en Argentina, Radio Crimen Online, de Matías Murdolo, que lamentablemente hace poco ya dejó de salir por ese medio, creo que está en FM, en una radio llamada Rock and Pop.
Ah.
También entré para otra radio en Miami.
Te cuento, Luis.
En Argentina.
Rock and Pop es una de las radios más importantes de Argentina.
Claro, ahí está mi amigo Matías Murdolo haciendo ya radio en vivo. Creo que ya el programa que tenía Radio Crimen Online lo dejó para estar dedicado a la FM, que me parece que es muy bien por él. Pero yo continúo con mi proyecto. Yo estoy saliendo actualmente para Meta Rock Station en Puerto Rico, Radio Crimen, no, perdón, Perfecta Radio en Cincinnati, Robles Radio en Costa Rica y una radio también Avellaneda. A lo que voy es que yo le puse como nombre Tiempos de Radio, porque lo que hago realmente ya no es radio, sino es una reminiscencia de la radio FM, la radio física, pero ya llevada al digital, de manera de podcast, que es donde yo realmente hago el programa, y se retransmite por medios digitales. Entonces, lo bueno de esto es que la radio en formato digital tiene más alcance que la radio FM, ¿no? Que dependiendo de la potencia de la onda hertziana, llega a una circunferencia circunscrita a 50, 100, 200 kilómetros cuadrados. Pero el internet, la radio online, nos permite llegar a todo el mundo, y lo he comprobado porque hemos tenido bandas de Rusia, bandas de Tokio. Entonces, ya el alcance es global. Y bajo esa premisa, siento que se pierden muchas cosas, ¿no? Se pierde la nostalgia, y llegamos a competir con gente que actualmente cada uno puede hacer su propio contenido. Lo que ocurre también con la televisión. La televisión que se escucha o se retransmite de manera presencial ya está siendo mermada por el digital, ¿no? Por los streaming, ya sea en YouTube, en Twitch. Entonces, por ejemplo, acá en Perú están operando prácticamente las televisoras, ¿no? Canales como Frecuencia Latina, América Televisión, Panamericana, están despidiendo a sus mayores figuras y ellas están migrando al digital, ya sea por YouTube, por Kick, por otras plataformas. Y lo que no me gusta de este tema, poniendo un contra, es que para mí no está todavía prioridad digital en cuanto a la calidad, ya sea de audio, ya sea de imagen, ya sea de infraestructura, de un estudio. Y la parte, el lenguaje es, bueno, es un lenguaje que se adecua al público actual, al consumidor actual, ¿no? Chicos de entre 15 a 25 años. Y a veces, bueno, yo a mis 48 años los entiendo, pero no comparto su lenguaje. Si tú tienes la oportunidad de escuchar radio, en ningún momento vas a escuchar un lenguaje impropio, ¿no? Que suele escucharse en cualquier otro medio digital.
Sí, pero además, bueno, además el formato, formato, ¿no? Porque a mí me pasa, hay muchas radios argentinas que están migrando a lo que es YouTube, por ejemplo, al formato streaming. Y claro, la mayoría de esas radios no tienen contratos con YouTube como para poder poner música, entonces tiene que poner música copyleft o música hecha con inteligencia artificial. Es como que el lenguaje radial se está perdiendo un poco para los que deciden ese tipo de formato.
Exacto, felizmente en el podcast no hay esta censura del copyright tan fuerte, ¿no? Yo uso una plataforma Evo que tiene los common rights, los derechos comunes. Y felizmente puedo poner una canción completa, ¿no? Y aparte que cuento siempre con los permisos de la banda, porque la música que yo difundo no es a mi libre albedrío, ¿no? A mí me contactan y me piden salir de mi medio. O sea, yo nunca pongo una canción que no me la hayan compartido a mí. Entonces, y todo lo que yo difundo es nuevo. Todo es bandas emergentes, no difundo mainstream. Ellos ya tienen su espacio, tienen su industria, sus disqueras. Yo trato de difundir lo nuevo, ¿no? De todo Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos. Y te cuento que de toda la programación de Tiempos de Radio, el 80% es música argentina, rock argentino, de Ushuaia a La Quiaca.
Sí, sabes que cada vez que hablo con... cuando hablo con músicos, sobre todo de otros países latinoamericanos, como por ejemplo Perú o, no sé, México, he hablado con Colombia, con Chile, todos hablan muy bien del rock argentino. No sé si vos tenés la misma impresión.
No, claro que sí, es que ustedes respiran música, respiran rock.
Sí.
Desde los 80s, te cuento que tuve la oportunidad de entrevistar a Alfredo Pería, de Pería Dos Monos, que estuvo en la última formación de los hermanos. Él estuvo en la última formación de los Minilocos, y aparte de la última formación de Virus, de los hermanos Moura.
Sí.
Y hizo un disco que se llamaba Los 80, el rock en la calle, y lo entrevisté, y tiene varias versiones de los clásicos de rock argentino, pero reversionados. Entonces, hablar de rock es hablar de Argentina, y viceversa. Tal vez sea porque ustedes no están tan cerca al Caribe. Perú está cerca al Ecuador, cerca al Caribe, y acá se escucha mucha cumbia, reggaetón, bachata, igual que Colombia, igual que Venezuela. Y bueno, los que nos gusta el rock, estamos allí dando la batalla para que esta corriente tan fuerte, tan apasionada que es el rock, siga vigente, ¿no?
Sí, acá tuvimos un fenómeno especial, capaz, que fue la Guerra de Malvinas. En su momento, el rock nacional, que nace como bueno, no sé si nace, pero se forma como algo de protesta contra el poder. De repente, la dictadura militar en ese momento, Argentina, prohíbe o trata de prohibir la música internacional, la música en inglés, por el tema de la Guerra de Malvinas. Y ahí es cuando ocurre el auge del rock nacional como lo conocemos hoy. Capaz un poco a favor del rock nacional fue un poco esa censura de lo internacional, ¿no?
Acá en Perú ocurrió algo similar en la dictadura de Velasco, que derrocó al presidente Belaúnde en los 70s. Te cuento que vino al Perú Santana, y estaba todo listo para el concierto en el Estadio Nacional, y la dictadura de Velasco vetó el concierto y lo mandó, lo deportó a Santana. Pudimos escucharlo. Bueno, yo estaba muy muy pibe, como dicen ustedes, pero se canceló el concierto porque era anglo, aparte que era consumidor de drogas, y la dictadura militar dijo, no, esto no se escucha acá. Y las primeras bandas peruanas que hacían rock en lo que corresponde, ¿no?, que es el idioma inglés, que es donde todos hemos aprendido a escuchar el rock, eran, como te digo, Traffic Sound, Telegraph Avenue, Pax, Jean Paul y los Trogloditas, todos ellos hacían un rock en inglés. Te puedo decir que hasta eran los pioneros de la región en hacer rock en inglés. Pero con este vuelco de la dictadura militar y todo, y también llevados de la mano por el rock argentino, como Catupecu, Machu,
sí,
se comenzó a hacer una, en los 80 sobre todo, una buena camada de rock en español.
Claro, sí, qué bueno. Qué bueno que el concepto que hay de las bandas argentinas. Sí, cada vez que hablo con alguien de otro país de Latinoamérica me nombran, no sé, a Soda Stereo, a Los Fabulosos Cadillac, bandas que fueron icónicas acá en Argentina también. Capaz no tanto Los Fabulosos me parece que funcionaron mejor en el resto de Latinoamérica que en Argentina, pero Soda Stereo, por ejemplo, una de las bandas más importantes de la historia del rock nacional.
Así es. Hace poco acá ha habido un concierto, ¿no?, pero en formato digital, reviviendo. Así también ha habido muchos detractores, ¿no?, de que no consideraban que esto sea apropiado, ¿no?
Sí.
El digital ha venido para eso, ¿no? Ha venido para hacer que ayudar a la difusión. Por ejemplo, en mi caso, ¿no?, Tiempos de Radio lo produzco yo solo, ¿no? Yo soy el director, conductor y productor. Y me apoyo de la IA para hacer las canciones que me van a servir como cortina de inicio, como jingles. También tengo locuciones por IA. ¿Por qué? Porque yo no cuento con personal a mi cargo,
sí,
por
sí,
un tema oneroso, ¿no? Entonces,
sí, lo entendemos.
Tengo locutores que hacen reforma.
Lo entendemos bastante, porque estamos en la misma situación prácticamente, ¿no? El que escucha capaz del otro lado piensa que atrás hay una infraestructura impresionante, y la verdad que estamos casi, casi solos.
Este es un trabajo ad honorem. trabajo por el amor al arte, por el amor a la música, ¿no? Somos apasionados, sí. Y entonces yo trato de tener siempre espacio. A veces hago programas de la madrugada. Tengo un equipo de 5 voces de día que he seleccionado para cada signo. Por ejemplo, el segmento final suele ser Ecos de Ella, ¿no? Un segmento dedicado a las nuevas voces femeninas, uh-huh. Y ya tengo una voz predeterminada para eso. El segmento de inicio es un segmento que siempre difunde un tema en inglés y también está destinado para eso. Tengo otra voz para un segmento de rock español, pero de España, ¿no? Que se llama Rock en la Península, música ibérica, y también tengo una voz para eso. Uh-huh. Y otra voz que hace las reseñas de la banda antes de la entrevista, hace una breve semblanza. Entonces, parece que tuviese un equipo a mi cargo, pero soy yo solo y 5 IAs.
Sí, claro.
5 voces de In-Level Apps. Y bueno, y las transiciones, todo lo hago por IA, ¿no? Y hay mucha gente que tiene miedo a esta vorágine de la IA, pero no es que la IA nos va a reemplazar, sino que nosotros tenemos que hacer que la IA trabaje para nosotros.
Sí, claro, es una herramienta.
Nosotros somos, tenemos la intencionalidad de hacer que las cosas se hagan de tal o cual manera. Entonces tenemos que aprovechar todas las herramientas. Yo uso como 5 o 6 IAs para hacer las imágenes, los reels, los textos, los guiones. Si no, imagínate, bueno, tendría que tener un equipo de 15 personas trabajando y no podría yo cubrir el sueldo de cada uno de ellos.
Claro, totalmente. Luis, recordale a la gente cómo puede encontrar a tu programa en las redes sociales. Y algo que no te pregunté, ¿cuánto dura tu programa y cada cuánto lo emitís?
Claro, el programa es semanal, dura 1 hora exacta. Estamos saliendo actualmente a través de Radio Dada en Avellaneda, Argentina, uh-huh. Hispanoamérica Radio en Madrid, Metal Rock Station en Puerto Rico, Rock Life Radio en Costa Rica, Perfecta Radio en Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos, y estamos en podcast en ebooks, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music, TuneIn, Deezer, y también nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en el @ Tiempos de Radio, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Estamos en todas las redes, y nos pueden escribir las bandas que quieran difundir su material en contacto tiemposderadio@gmail.com.
Bien.
Todo seguido, sin puntos ni comas.
Bien.
Contacto tiemposderadio@gmail.com.
Bien.
Y bueno, el programa, como te digo, es semanal. Ya tenemos 8 años al aire. Y quiero agradecer, antes de terminar, a Susana Isabel Galarza, que siempre colabora con Buen Talento Argentino. Y hemos contactado para la próxima semana. Vamos a entrevistar a una artista de Argentina, pero que tiene mucho tiempo viviendo en China desde los 3 años, en uh-huh. Shanghái. Ella se llama Catalina y va a salir pronto en Tiempos de Radio a través de una entrevista.
Sí.
Y quiero agradecerte por este contacto y por permitirme contarte mi experiencia del otro lado del panorama musical.
Bueno, no, gracias a vos, Luis. ¿Y qué días lanzás en el podcast, el programa? ¿Tenés un día fijo o cuando surge lo
lanzás? Los jueves salimos para Hispanoamérica Radio en Madrid y para Metal Rock Station en Puerto Rico, y los sábados se transmite para Radio Dada en Avellaneda,
sí.
Perfecta Radio en Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos, y Rock Life Radio en
está
Costa
bien,
Rica.
Pero no, está bien, pero te preguntaba, ¿cuándo lo subís a ebooks? Porque vos antes de estas emisiones...
Yo lo subo los días miércoles.
Los días miércoles.
Estamos en podcast los días miércoles.
Bien.
Indefectiblemente, y se retransmite ya por el digital, por radio web, jueves y sábado.
Bien, perfecto. Luis, muchas gracias por la comunicación, y bueno, en algún momento que quieras tener otra charla sobre radio, sobre un poco sobre lo que pasa ahí en Perú con la movida del rock, bueno, acá estamos para con el micrófono abierto para cuando vos quieras.
Gracias a vos, un saludo para toda la audiencia de OM Radio en el 97.1 de la FM, San Clemente de Tuyo.
Te mando un abrazo, gracias.